pero desde hace 10 años, 19 de junio del año 2003. En la provincia ocurría un punto de inflexión. Por supuesto que en aquel momento nadie imaginaba que quizás iba a haber un antes y un después de aquella conformación, y estoy hablando de la conformación del Frente Renovador. Que era la sana convivencia entre radicales y peronistas, que muchos le daban un mes de vida, dos, tres como mucho. No, es imposible que los radicales y los peronistas puedan convivir y gobernar al mismo tiempo. Pero pasaron 10 años, y ha pasado tanto en estos 10 años. Eduardo Torres es uno de los referentes políticos de este Frente Renovador. ¿Cómo le va? Julieta Martínez lo saluda.
¿Cómo le va, Julieta? ¿Cómo está usted? Buen día.
Nosotros muy bien. 10 años han pasado. Pasó bastante, ¿no?
Sí, realmente no. Parece mentira que el tiempo haya transcurrido tan rápido, que en 10 años se haya mantenido un proyecto de estas características, que todos apostaban al fracaso inmediato, y que sigue creando todavía las polémicas y los debates que creo que no solamente los que se dedican a la política tienen que hacerlo, sino gente, los sociólogos y antropólogos en algún momento tienen que ver por qué esa ruptura tan cruenta entre los partidos tradicionales, la fuga de dirigentes de los dos partidos tradicionales del país, hayan conformado un nuevo espacio político y que haya tenido un acompañamiento tan masivo por parte de la sociedad, ¿no? Esto demuestra, y también es un síntoma de lo que está pasando en el país, creo que el comportamiento de la base. Los dirigentes podemos tomar medidas de todo tipo, pero si la gente de la base no acompaña, es un rotundo fracaso, ¿no?
Se decía por aquellos años también, y se dice aún hoy, Que la renovación por ahí sin Clos y sin Rovira no va a ser la misma. Ustedes, los que están dentro de la renovación, ¿qué piensan?
Y nada es lo mismo sin los dirigentes. El peronismo no le fue lo mismo sin Perón. El radicalismo no fue lo mismo sin Hipólito Yrigoyen. Pero yo creo que la renovación ha entrado en un concepto donde es muy particular. Nosotros hemos conformado, y quizás en aquellos tiempos, tanto el peronismo original cuando se conforma, como el radicalismo, que con su derrocamiento comienza la historia de golpes de estados, y desde a partir de ahí se suelen suceder los gobiernos militares con los gobiernos constitucionales y que duran 2 o 3 años los procesos, ha generado todo lo que terminó en la década del 70 con esta juventud, hijos de dirigentes radicales, hijos de gente muy pudiente en la lucha armada, que sacrificaron, yo creo, una generación de jóvenes, no ellos, sino que les sacrificaron a ellos, muy capaces, y que trajo como colación esta democracia que hoy es permanente. Y bueno, yo creo que esos vicios que por la obligación que tenían los partidos políticos de alternarse con gobiernos militares, transformaron los partidos políticos en algo muy cerrado, de muy poca gente, donde muy pocos dirigentes podían tomar las decisiones. Se inventaban las internas, donde los aparatos manejados por estos mismos dirigentes ganaban todas las internas porque nadie podía, podía con ellos. Usted fíjese alguna interna que haya perdido algún referente de uno de estos partidos importantes en la historia de estos partidos. ¿No? Y esto también llegó a que muchos que hoy estamos en la renovación hayamos sido muy castigados, expulsados, vilipendiados por aquellos que quedaron dentro de las estructuras políticas, sin analizar quizás totalmente cuál es la responsabilidad que teníamos nosotros como dirigentes, tanto el radicalismo como los dirigentes que estaban dentro del peronismo. Y esto para mí es fundamental para que, ¿por qué la gente nos acompañó? Hoy se asombran de que nosotros tenemos 10 aliados peronistas. ¿Y qué fue el gobierno de la alianza? fue algo semejante, solamente que ha fracasado. ¿Cuál fue el comportamiento radicalismo? Acá hablan de prebendas que se entregó, seducciones, qué sé yo. Yo digo que hoy existen esos partidos, seducciones por otros partidos políticos, hoy disimulan las alianzas, que eso es una cuestión muy hipócrita dentro de toda la dirigencia y que la sociedad se da cuenta. Y nosotros entendimos de que nosotros no bajamos ninguna ni arreamos ninguna bandera de la Unión Cívica Radical cuando nos incorporamos al radicalismo y acompañamos los proyectos nacionales. ¿Quién se podía imaginar de que el radicalismo podía estar en contra de la estatización de las FJP, de la estatización de aerolíneas, de una ley de medios, de una ley de medios que lo presentó Raúl Alfonsín, de un enfrentamiento con la sociedad rural que se siente los responsables dirigentes del radicalismo y del peronismo que están fuera de las estructuras renovadoras, tanto a nivel nacional como provincial, que se sienten con aquellos que repudiaron, silbaron a Raúl Alfonsín? Nosotros con la renovación hemos encontrado que hoy estamos entregando tierras, estamos haciendo escuelas en todos los lugares secundarios, estamos haciendo una política de transformación y de agregado de valor de la madera y de todas las materias primas, que era lo que soñábamos nosotros cuando éramos radicales. Ahora, ¿qué es conservar los principios? ¿Cuáles son los verdaderos principios que creó Irigoyen originalmente en el partido y Leandro en Alén? Lo que definen algunos dirigentes que están en el comité provincia o en la convención, o tener un respeto pleno por la mayoría de la población y de aquellos que son más marginados. Entonces, yo quiero poner una balanza y no tengo ningún problema en debatir con ninguno de estos dirigentes, tanto peronistas o radicales, que nos critican a nosotros cuál está cumpliendo más la función, tanto justicialistas como radicales. ¿O creen estos señores que la incorporación de Cavallo, tanto al peronismo como ministro de Economía, como al radicalismo ministro de Economía, es una cuestión de principio? Sí, entonces que no seamos hipócritas, por lo menos que hay que reconocer los errores que se mantuvieron. ¿Creen que el 2001 no es responsable parte del peronismo con el gobierno de Menem y lo que siguió del radicalismo con el gobierno de la Alianza, que no cambió absolutamente nada del plan económico de Menem? ¿Dónde dice en la filosofía radical o en la doctrina peronista que esto es peronismo o radicalismo? Y hace tiempo, mire yo, cuando se incorporó Cavallo al gobierno de la Alianza, yo escribí un artículo que salió en uno de los matutinos, el Decano, en ambas páginas centrales, donde yo planteaba que se creaba un nuevo escenario político. Y en ese entonces yo anticipaba de que el radicalismo estaba emparejando la decepción que generó la presencia de Cavallo en el peronismo. Y que se iba a... Esto iba a traer una crisis política que iba a llevar a hacer desaparecer al justicialismo y al radicalismo, y que iba a aparecer fuerza, gente que se iban a aliar, justicialistas y radicales, que tenían muchas cosas en común, justicialistas radicales en un espacio centro-izquierda, justicialistas radicales y otros, obvio que otros partidos también, en un espacio centro-derecha, iban a quedar los extremos. Esto yo anticipaba cuando asumió Cavallo en la época que estaba gobernando Fernando Larrúa, ¿no? Y esto se dio, la crisis era evidente. El radicalismo, como los dirigentes peronistas que no son de la renovación y que tanto nos critican, no se pueden olvidar de lo que pasó con el 2001. La gente pedía que nos hagamos todo, nos querían linchar, nos querían colgar, ¿no? Esto no se puede olvidar, y esto no está dentro del principio de la Unión Cívica Radical, ni de los principios del peronismo. Nosotros respondíamos a las bases, nosotros respondemos a las masas populares, nosotros los que democratizamos el voto popular. Esto vino Perón con la justicia social, con toda la diferencia que había entre los partidos, pero a la larga nos dimos cuenta de que había más diferencia entre nosotros, gente del propio partido, y muchas cosas en común entre nosotros y el justicialismo. Así que yo le digo que nosotros estamos muy satisfechos porque hemos aprendido algo que no aprendimos en el radicalismo, de que podemos disentir dentro de un partido y tener un objetivo común y seguir avanzando juntos. Por eso este elemento y este comportamiento de respeto a la palabra, de respeto a las disidencias que tengamos, tanto en nuestros orígenes como en nuestros comportamientos, va a ser que el día que esto, y que yo creo que queda muy lejos para analizarlo, que no tenga nuestro referente, nosotros podemos seguir funcionando normalmente, ¿no?
Por último, ¿qué ha quedado pendiente? Digo, mirando 10 años atrás, decir, bueno, esto todavía es una cuenta pendiente.
Yo, para mí, la cuenta pendiente en todo sistema democrático es que constituirse una oposición consolidada con proyectos. La oposición tiene que entender que no es ganar un espacio en una legislatura o en el Congreso Nacional y votar todo que no, ¿no? Una oposición que realmente distinga lo que es esencial en los objetivos de crecimiento, de inclusión social, de distribución de la riqueza, de las cuestiones secundarias. Una oposición que no esté esperando los domingos para que un programa de televisión no le baje las líneas políticas sobre las cuales tiene que actuar. Una oposición que cuando se presenta en una campaña electoral como esta, generen una suerte por lo menos de incógnita en la sociedad para que realmente puedan generar un debate y que puedan presentar proyectos que sean superadores a los nuestros o que se permitan debatir. Una oposición que no esté diciendo que no a todo el mundo porque no le gusta tal dirigente o tal dirigente. Los hechos son los importantes, no la dirigencia. Una oposición no le moleste si la presidenta que tiene una cartera o tiene un estilo de zapato, sino que analice su política. Y una oposición, principalmente los partidos del cual yo provengo, el justicialismo y el socialismo, que no traicione los principios como lo están traicionando en este momento. No porque queden dentro de un partido que lleva la sigla del partido que originalmente pertenecimos todos, no están traicionando los principios por los cuales se crearon. Yo creo que hoy tanto el radicalismo como el peronismo ortodoxo como el socialismo están traicionando sus principios.
Torres, gracias por su tiempo, ¿eh?
No, gracias a ustedes y hasta siempre.
Hasta luego. Ahí estaba Eduardo Torres, referente político del Frente Renovador, 10 años.